Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Me falta ya el aire antes de acabar la primera frase, así que empezamos bien. Disculpa, gente, por el retraso, una vez más, en el programa. Estamos grabando esto un poco más tarde de lo normal, justo en el Cyber Monday, el día más cibernético del año, porque el viernes, que es cuando solemos grabar, pues tuvimos una de nuestras ya clásicas combinaciones de fatiguitas, y por eso empiezo preguntando ¿qué tal estáis? ¿Cómo vas, Fran? Pinhead.
Yo un poco mejor, pero el viernes estaba hecho una mierda, ¿eh? La verdad. Sí. Me pegó una hostia la fiebre y me pasé toda la mañana en la cama.
Joder.
Y tú, Pep, la voz que tienes es un poco la segunda venida de Eugenio, ¿eh?
Ya. Joder, este fin de semana, o sea, me habréis visto en vídeos de Eurogamer, por ejemplo, que ya estaba cascadete de la voz, pero estaba feliz, porque me gustaba la voz que tengo así como afónico, supongo que es cosa del Red Dead. Porque no me molestaba, no me dolía la garganta, simplemente pues no me salía la voz. Y hoy sí que estoy un poco más jodidillo de ahí, tengo más tos, hoy estoy peor. Pero bueno.
Te falta meter unos gallitos ahí en plan Van der Linde, ¿sabes? Ahí.
Ya. Es verdad. ¿Tú, Marta, cómo tienes lo tuyo?
Pues hay que ver, tengo la pata chula y sin embargo soy la que está mejor del grupo, ¿eh?
Ya ves.
Yo al menos puedo estar aquí hablando y puedo estar fuera de la cama.
Hombre, es que lo de no poder salir de casa es una ventaja estos días.
Bueno, también cansa mucho, ¿eh? Yo esto de estar todo el día sin poder ir al gimnasio, sin poder sacar a perra, yo lo sufro mucho, ¿eh?
Ya. Yo soy el típico que por la noche, por ejemplo, no escucha cuando llueve. Yo duermo, no me entero de nada y a la mañana siguiente me sorprendo. Y estos días salgo a la calle y digo, ¿por qué pasa? ¿Qué frío hace? Porque ¿cómo está la calle así de mojada? No, cada mañana es una aventura para mí. Y, joder, hoy mismo hace bastante frío por aquí, ¿eh? No sé, Fran, si...
Ahora, sí, ahora mismo está lloviendo aquí también. Frío, no sé, porque no me he atrevido a abrir la ventana ni siquiera. Está el piso sin airear, huele aquí a muerte y a corrupción, pero está lloviendo, eso sí.
Y también nos falta Víctor, que tenía compromisos el viernes. Y tiene compromisos hoy también, está el tío que no para. Pero son cosas de trabajo, vaya. El viernes estuvo presentando Identidad Gamer en Bilbao. Dice que fue bastante bien, me alegro. Y ya lo volveremos a tener por aquí para que nos comente. Él está, bueno, fue un avance, una presentación del Smash Bros. Ultimate. Pero ya vendrá con el análisis, supongo, ¿no? Que queda nada para que salga. Que estamos ya casi en diciembre, ¿eh? Es una locura.
Ya ves. Por cierto, Pep, Identidad Gamer, que como bien dice, Víctor lo presentó con su autor Daniel Muriel y nuestro amigo Gordo Gutiérrez en Bilbao, va a tener más presentaciones. No, queda de noviembre, ¿eh? Esta vez en Madrid. Esta misma semana, el 29 de noviembre, en el Centro de Artes de Vanguardia y Ciencia Artística Internacional de Neon Budejar.
Coño.
Esto está todo en la web, ¿eh? Buscar Identidad Gamer en el buscador y os salen todas las presentaciones. El 29 de noviembre a las 7:30 y el 30 de noviembre al día siguiente en la Universidad Carlos III de Madrid. Y a las 11 de la mañana, eso sí. Entonces, vais a tener a Víctor en las dos y a Daniel Muriel también, y luego con diferentes invitados en cada una. Entonces, si queréis pasar a saludar y eso...
Ya ves, es un nombre.
Además, por lo que me dijo Víctor, se creó mucho debatito. Se ve que las conversaciones sobre el libro dan para crear mucho debatito sin... espontáneo, digamos, ¿sabes?
Uh-huh. Hombre, supuestamente la presentación duraba una hora y eso se alargó así, cosa mala, según nos contó Víctor. Que ahí estaba la gente nada más que preguntando y como que hubo muy buen ambiente.
Ya ves.
Pues muy bien.
Yo estoy preparando, bueno, lo puedo decir ya también, estamos cerrando una presentación en Barcelona también, de cara a la segunda mitad de enero, primera de febrero, y veremos. Todavía no puedo decir dónde, pero es un sitio muy conocido, seguramente. A ver si lo cerramos, las fechas y todo. Y si todo va bien, estaremos ahí tú y yo también, Per, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Víctor, me imagino que viajará si puede, y si no, pues nosotros dos seguro. Con Daniel.
Muy bien, ¿no? Suena muy serio esto de los libros, ¿eh? Nos ponemos como muy...
Ya ves.
Muy profesionales cuando hay papel de por medio. Joder. Tema actualidad, que lo veníamos comentando antes de empezar a grabar. Está la cosa muy mala, ¿eh? No,
Ya ves.
No hay noticias, casi, no sé. No. No vamos a forzar, no le vamos a dar muchas vueltas, porque lo único que se me ocurre es comentar muy por encima lo de las ventas durante el mes de octubre en Estados Unidos, que ha sido la hostia, por supuesto, porque han coincidido dos lanzamientos tan tochos como Black Ops 4 y Red Dead Redemption 2, que de hecho, solo con este primer mes a la venta ya son el juego más vendido de 2018 y el segundo juego más vendido de 2018, y lo son en ese orden. O sea, a mí lo que más me sorprende aquí es que ha vendido más Call of Duty que Red Dead.
Es que creo que las fechas influyen aquí, porque esto es de NPD, ¿no? Lo que dices de las ventas en América.
Eso
¿no?
es,
creo.
Sí.
Y tal. Creo que el Red Dead Redemption solo le coge 9 días de noviembre.
Sí, pero no.
Perdón, de octubre. Sí, lo que quedaba de mes, ¿no? Es del 26 de octubre que salió. Uh-huh. En total son 9 días.
Sí, no sé por qué los últimos meses pillan un poco del siguiente. Estas cifras son hasta el 6 de noviembre o algo así, sí, o hasta el 5. Pero sí, Red Dead, 9 días son bastantes días. O sea, si me dices del 26 al... ¿Esto que tiene? 31. Te digo, vale, pero es que en una semana yo pensé que Rockstar vendería más que Activision ya.
Ya.
Y aquí, en este es caso que, concreto, sí que incluyen ventas digitales, los dos, por ejemplo.
Sí. A ver, a mí también me sorprende, pero yo creo que de aquí a Navidad... ha superado sobre todo ahora que va a salir el online, que debería salir esta semana si van a cumplir el plazo.
Sí.
Yo creo que a largo plazo los gráficos se van a cruzar y superar a Red Dead Redemption a Call of Duty Black Ops 4, pero igualmente es un aviso de decir cuidado que Call of Duty sigue siendo Call of Duty, ¿eh? Es que es mucho Call of Duty, ¿eh?
Sí.
Es una cosa muy loca, ¿eh?
Sí. Es que últimamente comentamos más las ventas en Reino Unido, ¿no? Y es verdad que es que la información es regulera, porque ahí sí que no incluye ventas digitales. Lo hacemos por semanas y parece que estemos diciendo mucho y en realidad falta información por todos lados. Y es eso, ¿no? Decíamos de Call of Duty que no estaba claro cuánto había vendido, porque a lo mejor el anterior había vendido mucho más, no teníamos los datos de lo digital. Activision decía que todo fantástico, pero claro, lo hacía con las trampas habituales del récord de juego digital más vendido en el primer día.
Sí.
Parecía que estaban buscando excusas, ¿no? Y ahora vemos que no las necesitan. Porque es eso, juego más vendido de octubre. A mí lo que me descuadra los cálculos es que Activision justamente lanzó otra nota de prensa que decía que el juego había generado $500,000. No sé si en los 3 primeros días o la primera semana o algo así. Y cuando le tocó, Rockstar sacó una similar con Red Dead que decía 725 millones. Entonces, ¿no? Es una,
¿qué está pasando,
es una diferencia notable en favor de Rockstar en este caso. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ni idea. Hipótesis, que haya vendido mucho más en Europa Red Dead que Call of Duty, o que Take-Two sea mejor o tenga una estrategia más agresiva vendiendo de buenas a primeras, ¿no? Colocando copias en las tiendas, llenando el stock sin querer reponerlo. En plan, bueno, aquí me tienes que comprar todo lo que pretendas vender. Recordad que se dijo en su momento que el Mafia 3 era un éxito porque había vendido 4 millones, no sé qué. Se las comieron todas las tiendas. Pero Take-Two ya había cobrado. Con lo cual puede ir por ahí la cosa. Se dijo, eso no llega a haber una confirmación oficial, pero se dijo que había colocado 17 millones en las tiendas, que es una barbaridad. Y con eso ya va vendiendo hasta marzo o cuando toque. Pero es curioso, al final lo de siempre, ¿no? Seguimos teniendo menos información de la que pensamos sobre ventas.
Sí. Desde luego. Y bueno, también lo que decías del mercado europeo y el americano. Creo que tiene sentido decir que Call of Duty tiene más éxito en América que en Europa, ¿no? Seguramente.
Sí.
Creo que en Europa la batalla entre Call of Duty y Battlefield suele estar un pelín más equilibrada, ¿no? Si es que la hay, ¿no? Y en quizás sigue ganando Call of Duty, pero no por tanta diferencia como Estados Unidos, ¿no? Creo yo. No sé, tengo la sensación.
Sí.
Es que son mercados muy diferentes. Luego está el FIFA, que te descuadra todas las... ¿sabes? Te descompensa todo lo que quieras comparar de un continente a otro, por ejemplo. Es que no pasa eso, que al final miras el NPD y miras lo de UK y no tiene nada que ver.
Sí, sí. Sobre el NPD, vuelvo a recomendar seguir al amigo Matt Piscatella, que es como el, pues el currante de esa agencia que se encarga de anunciar las cosas de videojuegos, que lo hace muy bien, tanto en Twitter como en YouTube, y siempre pone como unas anotaciones, como unas conclusiones que saca cada mes, y en este caso es que la industria está súper sana, joder, que son dos melocotonazos, es casualidad hasta cierto punto, ¿no? Pero que todas las cifras han subido un montón respecto al año pasado, todas las consolas venden bien, PlayStation 4 es la más vendida y es el mes en el que más PlayStation se han vendido desde 2002. El mes de octubre, perdón. El mes de octubre en el que más PlayStation se han vendido. Y
no había también dato, si no recuerdo mal, de que el mes de octubre es el mes de la historia en el que más dinero se ha gastado en videojuegos o algo así.
Puede ser, puede
una
ser.
Una cosa muy loca.
Sí, sí, ha sido una cosa de récords. Pero por eso, porque una vez cada 4, 5 o 6 años Rockstar publica lo suyo, ¿no? Pero sí, sí. Bien, después va a venir el Black Friday, va a ser un fin de año muy muy beneficioso para todo el mundo. Nintendo tiene ahí el Pokémon, Microsoft va bien con la X, y esto se puede relacionar con esa poca prisa que tienen para sacar la nueva generación, ¿no? Con lo que comentábamos la semana pasada de Sony y L3 y compañía.
Claro, habrá que exprimir esta, al menos económicamente,
sí, sí.
Desde luego. Es que lo que tú decías, que anunciar una consola nueva tiene el peligro de que te estás quitando ventas de la antigua, en teoría.
Pero poco más, ¿no?
Sí,
sí.
Ya está, ¿no?
Por suerte tenemos unos cuantos jueguicos. Sí, son recientes. Al final no deja de ser ponernos al día porque ya han salido, pero son recientes y yo tengo ganas de hablar y de escucharos hablar sobre ellos. Tú tienes un par, Fran, con lo cual te colocamos al principio y al final. Con descansito en medio. ¿Qué empezamos? ¿Con Hitman o con Fallout?
Sí, por ejemplo, Hitman, que es más liviano, más fácil sacarse de encima, creo yo. Muy buen juego, la verdad. Le puse un 8 en el análisis de Anahit, el mismo que tenía Hitman la primera temporada, porque recordemos que el primero salió con Square Enix en formato episódico, que hubo muchas dudas al principio, ¿os acordáis, no? De, uy, a ver, un juego narrativo por episodio, vale, pero un Hitman no sabemos si va a tener mucho sentido, y luego resultó que quizás el juego que más sentido tenía como narrativo, como episódico, ¿verdad? Porque estaba como muy separado, muy dividido en escenarios, ¿no? Y al final, Hitman 2 se vende como un juego normal, digamos, como un juego de una atacada, digamos, pero en realidad está hecho igual que el primero, porque cuando lo puse a descargar, cuando fue a tienda y lo puse a descargar con el código y tal, se me bajaron los 5 episodios por separado, digamos, los 5 niveles por separado, ¿sabes? O sea que estructuralmente ya estaba hecho igual que Hitman 1 o Hitman temporada 1. Esto me imagino que, a ver, recordemos la historia también, ¿no? Que hubo aquí que tener un poco de lore, ¿no? Aquí interno esto. Que IO Interactive, los daneses de... ¿Son daneses o noruegos? Que siempre me confundo, con esta gente.
Daneses, creo. Noruegos,
daneses.
Seguro que no. Yo me lío con suecos y daneses, pero son daneses, son daneses.
Sí, hostia. Sí, no sé, así, Copenhague y Dinamarca, vale. Estaban con el Square Enix, aquí sacaron en la temporada 1. Por lo visto no fue como Square Enix esperaba, de ventas. Y se los fundió, pero de una manera fulminante, ¿no? Una cosa muy loca. Y los dejó tirados, básicamente. Los dejó colgados un día para otro. Y ahí Interactive se las apañó para comprar su independencia, digamos, ¿no? Comprar su capacidad para sacar, para editar juegos, bueno, para sacar juegos ellos solos. Y compró también la franquicia, que era propiedad de Square Enix. Y claro, porque con eso es con lo que querían sobrevivir, digamos, ¿no? Y les salió bien. Encontraron un acuerdo con Warner y lo han sacado. Y se nota alguna cosita. Es un juego que el primero ya fue desarrollado pensando en una plataforma, creo yo, ¿no? Ya cuando jugaba ya se notaba que estaba pensado para ir trabajando sobre él, ¿no? para hacer interacciones, ¿no? Y en este se nota, ¿no? Que todo es igual, gráficamente hay alguna cosita mejor en temas de sombras y de reflejos y de iluminación y tal, pero es esencialmente lo mismo. Y que lo que han hecho ha sido hacer más y mejor, ¿no? Lo que ya habían hecho en el primero, ¿no? Y se nota un recortito, digamos, que podría deberse a este cambio de dueño y a este, bueno, a este bamboleo, ¿no? Digamos, de empresas y tal, y de presupuestos, que es, por ejemplo, que las cinemáticas entre escenarios ahora son imágenes estáticas, con diálogos por encima, ¿no? Ya no son cinemáticas tradicionales, que están muy bien hechas, además, en el primero, porque el motor gráfico que usan está muy bien, funciona muy bien, es muy fino. Y aquí tengo la sensación de que han querido ahorrarse dinero en stop motion o en lo que sea. Y
Pero entonces como rollo una visual novel, o sea, te escucha el audio y se ve las letras encima de una imagen.
digamos que el formato sí, se podría decir que es visual novel, porque además lo típico de la visual novel es que se ve la imagen estática en la cámara haciendo un pequeño paneo ligero por encima
Exacto.
de la imagen, pero es que es un juego que narrativamente tampoco aporta muchísimo, o sea, no es su intención contarme historia tampoco, ¿sabes? Hay un hilo conductor, una serie de conspiraciones, un poco de baratillo, la verdad, ahí estoy un poco. Eso de que hay una sociedad secreta dentro de una sociedad secreta ya me deja un poco, bueno, a ver, iros por ahí, ¿sabes? También. Pero bueno, no es la intención tampoco. Ya se ha intentado muchas veces, ¿no? Hacer Hitman con historia y no ha acabado de salir nunca bien, bien, porque al final lo que sale, lo que a uno le compensa de estos juegos es el diseño de las misiones, el diseño de cómo enfocas tú los asesinatos y tal, ¿no? Y en ese sentido es lo mismo que temporada 1, solo que los escenarios son gigantescos, son más grandes. Mira que el primero ya tenía, recuerdo, un hotel en India o algo así, que era gigantesco. Y en este ya el primero, que es una carrera de coches en Miami, es brutal, es enorme, enorme, enorme. Y claro, al ser tan grande está como dividido virtualmente, o sea, no hay divisiones, sino que está como separado en cositas, en historietas distintas, ¿no? Según el sitio, ¿no? En la zona de ingenieros está pasando algo, ¿no? En la zona de mecánicos está pasando una cosa, entre el público pasa otra cosa, en la zona de catering pasa otra, ¿sabes? En lo que es la zona de la pista de salida y tal, pasan otras historias. Hay mucha intención de contar historietas, ¿no? Y de pequeñas relaciones de personajes, de diálogos y tal, para que tú te pases, porque al final la gracia de Hitman 2 creo que es la paciencia y la exploración. Es el pasarse un buen rato, es decir, vale, la primera partida va a ser solo de pasarme ahí una hora paseándome y mirando a ver por dónde puedo meter la mano a esta gente, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Que te estimula mucho de que te pares a escuchar las conversaciones. Que disimules pasando por al lado de alguien para escuchar lo que dice y para desvelarte cosas que luego te puedan ser útiles, ¿no? En plan, qué gustos tiene, ¿no? La persona que dice que le gusta mucho el azúcar, pues joder, pues ahí, ¿sabes? Hay un bote de azúcar y tienes veneno en la mano, pues yo creo que está bastante nada de lo que estás diciendo, ¿no? Y luego hay cositas un poco evidentes también, por ejemplo, el típico cocinero que es completamente calvo, que dices, vale, ya sé lo que me estás diciendo, ¿no? Con este tío por aquí, ¿no? Que es básicamente eso, que te lo cargues y coges el disfraz, ¿no? Juega mucho con ese humor del primero también, que era matar con objetos locos, ¿no? Con un pescado o pegando un pescadazo en la cara a alguien. O disfrazarse de cosas locas, como una mascota de estas de un partido de fútbol, ¿sabes? Y por ahí haciendo el loco. Pero está muy bien contenido en general, está muy bien. Muy bien diseñadas las misiones, hay muchas maneras de. Muchas, 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 muchísimas maneras de afrontar cada asesinato. Me da la sensación de que igual hace un poco demasiado énfasis en quererte enseñar todas las formas que hay de hacer algo, ¿sabes? En darte demasiadas señales, decirte, mira, por aquí, por allá, por tal, ¿sabes? Te quiere coger demasiado de la mano a veces.
Claro.
Y al final te hace más gracia pasarte todo eso y hacerlo a tu manera, ¿sabes? Porque es lo que sientes realmente como que ha resuelto el puzzle. Al final son puzzles, ¿no? Los asesinatos aquí con sigilo, ¿no? Es hacer una cosa en un orden determinado, ¿no? Y como que te sientes más orgulloso cuando tú mismo lo diseñas y tú mismo lo haces sin que sea una cosa tan escriptada, ¿no? ¿Qué vas a decir, Pep?
No, no, que es la forma de que tiene el juego de venderse un poco, ¿no? De decirte que ha hecho más de lo que has visto y de fomentar un poco la rejugabilidad.
Claro.
Pero entiendo que podrían esconderlo, ¿no? Dejarlo ahí para el que quiera darle otra vuelta. Yo no he jugado nunca a estos Hitman, tampoco al primero. Yo me esperé, pasó lo que dije que iba a pasar, ¿no? No me sorprendo, lo digo así de tranquilo porque ya lo sabía. Que el formato episódico no me atraía y después cuando salió el recopilatorio pues estaría otras cosas y ya lleva tarde, ¿no? Y con el 2 pues mira,
Me
pues
parece que la primera temporada está en Game Pass, ¿eh? O sea que igual podrías por ahí meterle mano,
Además la han mejorado ahora, ¿no? Esas mejoras, esos ajustes gráficos que
¿eh?
tiene
Sí,
el
los han
2,
aplicado con sí.
eso está muy bien. Es que esta gente,
Está guay.
joder, es como para aplaudirles, ¿eh? Lo están haciendo muy bien y están teniendo muy mala suerte en varios sentidos, le están puteando un montón.
Es que esto que tú
Porque
dices es puteo porque los malos resultados, entre comillas, los resultados no estimados, no a la altura de las estimaciones que tuvieron con el primero, seguramente fueron por culpa de Square Enix, que son los
sí.
que luego les echaron, ¿no? Que son los que les impusieron el modelo episódico para exprimir al máximo esto, ¿no?
Bueno, no, no sé, yo me puedo creer que a ellos les gustara, que fuera una propuesta de la desarrolladora, lo de la plataforma y actualizar y esos, ¿cómo es? Objetivos escurridizos o blancos escurridizos, ¿no? Me lo puedo creer. Pero ya es que si lo de Square Enix parecía un poco flaco favor al juego, lo de Warner ha sido de traca. Es que lo ha echado a los leones y se ha pegado una hostia en ventas que es pues, para verla. De hecho, los dos juegos que traes hoy, Fran, este Hitman y el Fallout, han sido noticia también esta semana porque estaban a mitad de precio, 1 o 2 semanas después de salir a la venta. Que yo creo
Pues sí.
que aquí sus editoras han buscado un poco la excusa del Black Friday para disfrazar, justamente, como la gente 47, disfrazar de oferta lo que es un batacazo al final.
Sí,
Y es
lo que
una
pasa es
pena.
que a nivel de desarrolladora, digamos que unos se lo han buscado y los otros no,
Sí,
¿sabes?
claro.
Bueno, yo en general, a ver, en ventas no sabía que había ido tan mal, ¿eh? No había seguido las ventas de Hitman 2, pero a nivel de juego puramente no tengo ninguna queja. Me lo he pasado muy bien, es un juego que se disfruta mucho. Es un juego muy pensado para la gente que le gusta mucho el sigilo, de tomarse la paciencia ahí, de un poco como pescar, ¿sabes? De estar ahí trabajándoselo, ¿sabes? Y es muy satisfactorio. Y además tiene un multijugador que, bueno, se llama modo Ghost, está en fase beta y la verdad es que se nota, ¿eh? Porque no acaba de tener mucho sentido porque es un competitivo, en plan, ¿sabes los juegos de carreras cuando estos modos que no se chocan los coches, que puedes atravesar al otro,
Sí.
digamos? Pues es lo mismo, pero con la gente 47 matando peña a saco, ¿sabes? Da como una sensación de urgencia que no tiene mucho sentido en cómo está diseñado el resto del juego, pero por lo demás, muy bien, la verdad.
Guay, yo insisto, quiero jugarlo porque es un juego que se reivindica mucho en los foros, ¿no? Los que han jugado no paran de recomendarlo. Está la gente muy contenta. Y eso, creo que se tiene que hacer justicia con IO Interactive. Que el otro día leí, de ahí en plan rumor súper, bueno, no sé, súper random, mira, decir, pero vete a saber. Que decían que en los mismos foros donde se empezó a decir que Microsoft compraría Obsidian, como así acabó haciendo, que se está diciendo ahora que igual compran el estudio danés. Así que no sé.
Hostia, pues ojalá, la verdad, ¿no?
Tendría
Le
mucho.
vendría muy
Yo
bien.
creo que tendría mucho sentido aquí sí por las dos partes, ¿no? Esta gente necesita estabilidad como el comer. Y a Microsoft le va muy bien.
Necesitan estabilidad para comer, de hecho, ¿eh? Para que
También,
vendan.
también. Y a Microsoft le va muy bien el contenido episódico, ¿no? Porque con un proyecto llenas varios meses de Game Pass.
Ya ves.
Así que ahí están. Voy a decirlo, Fran, llevo un rato pensando si decirlo o no. Pues que en cierto momento has dicho stop motion en vez de motion capture. Y llevo todo el análisis imaginándome el juego de plastilina. Y me parece el GOTY absoluto.
Ya me la polla. Perdón, si queréis esto Motion.
Motion Capture.
Joder, otra vez. Claro. Motion Capture. Es que no estoy fino, ¿eh?
Ya, no, no. Ni tú ni nadie. Voy con Battlefield, a ver qué tal me sale.
Dale.
Battlefield 5, que... Hostia, no tengo muy pensado qué decir, porque es el juego que jugaba cuando no jugaba Red Dead, y sigo teniendo en la cabeza más a Arthur Morgan que a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sí está claro es que es un, como se suele decir, un hijo de su tiempo, ¿no? Es un juego muy ilustrativo de cómo está la cosa en videojuegos este 2018. Porque en algunas cosas está súper bien. La verdad es que cuando todo funciona, yo estoy disfrutando mucho de este Battlefield. Más que con Battlefield 1, por ejemplo, que ya me gustó. Y eso, se nota que en DICE, quieras que no, llevan un tiempo haciendo esto. Le están pillando el punto a su motor, a la fotogrametría, a las dinámicas de la partida. Es un juego refinado en ese sentido y me gusta la aproximación al diseño, que es un poco iterativa, siempre lo decimos, ¿no? Que van cambiando las clases, van repartiendo roles, van repartiendo accesorios y creo que este año les ha quedado muy bien. Creo que es fácil ver mientras juegas un montón de ideas, decir, hostia, esto se lo han pensado, esto le han dado una vuelta más, que es algo que en los shooters multijugador no siempre está ahí. Y por ejemplo, pues lo más obvio, lo que más se nota, es lo de que cualquier soldado de una patrulla puede revivir a sus coleguitas. No hace falta ser médico para hacerlo, aunque el médico lo hace más rápido. Y esto es una forma muy evidente y muy, muy bien ajustada de fomentar el juego en equipo, ¿no? Que al final de esto se trata, hay que hacer los objetivos, hay que estar cerca de los demás, hay que sumar puntos para poder llamar luego a ese bombazo que, no sé, se está poniendo en Twitter muchos clips de gente matando a 20 o 30 personas con una sola explosión. Y es muy espectacular, y cuando pasa eso, cuando las partidas fluyen de una forma que podría parecer un gameplay de E3, ¿no? Un material promocional, pues fiesta, es la hostia, la verdad. No hay que darle muchas vueltas. Muy espectacular, además, sobre todo en PC. Yo estoy jugando también en PlayStation 4 normal, ni pro ni leche, y no se ve mal. Si no te pones al lado la versión de PC, no vas a enfadarte con este juego, porque se ve bien. Pero es cierto que, hostia, la otra es bestia, ¿eh? Pero bueno, cuando funciona, ya digo, no se le pueden poner pegas. El tema es que no siempre funciona y que hay más bugs y más glitches y más mierdecitas de las que yo esperaba. Con las físicas te encuentras varios problemas. Al quedarte medio muñeco en el suelo, es fácil que te dobles de formas extrañas, es fácil ver cadáveres que no se colocan en el suelo como deberían. Y claro, esto, lo de las risas en un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, pues se lleva de aquella manera, ¿no? Y en un juego tan solemne y tan seriote como Battlefield, que en algún momento se llegó a temer por la influencia de Fortnite, ¿no? Si le iban a meter demasiada personalización para poder colar cajas de loot. De momento, ni una cosa ni la otra. No hay cajas de loot y no hay personalización estrafalaria ni extraña. Es un juego muy seriote, solemne, incluso con la banda sonora, con un tono muy...
Muy de homenaje, ¿no? A los caídos.
Sí. Y claro, eso lo puede explotar un poco más en la campaña. Que vuelven estas historias de guerra, que son fragmentos de batallas, de historias personales. No es una campaña al uso. Es algo...
Son historias reales, ¿verdad?
No lo sé.
Creo que es texto documentado de cartas y tal, ¿eh? Creo.
Puede ser. Yo estuve haciendo, por ejemplo... Bueno, en realidad son tres solo, es muy cortito, ¿eh? Son tres campañas de momento, van a meter otra ya mismo, el 4 de diciembre, y sí que hay una explicación, o sea, basadas en batallas o en conflictos reales, desde luego, ¿no? Y además que no son los típicos, que no es Normandía y compañía. Hay uno en Noruega, por ejemplo, que es la muchacha esta que va esquiando, que mola bastante la mecánica de esquiar. Y salen como unos textos que hablan del agua dura, que es el proyecto que tenían los nazis para hacer su bomba atómica. Y estuve leyendo sobre eso, y, joder, no conocía esa parte, y es lo típico que cuesta de creer por, según Wikipedia y cuatro cosas más que leí, y el propio juego, que supongo que exagera un poquitín, pero no está mal. ¿Hasta qué punto estuvo la cosa cerca, ¿no? De que empezaran a lanzar pepinazos como en el Fallout los alemanes. Y es curioso en ese sentido, pero por lo demás la campaña no tiene ninguna gracia, ¿eh? Las intenciones son inmejorables, pero después la ejecución se nota que no es la prioridad del juego. Es muy corto, es muy simplón y no creo que ganen nada más allá de poder decir que ellos tienen campaña y la competencia no. Que ya me dirás tú, lo acabamos de comentar, lo que le importa eso a la competencia, que sigue vendiendo como nunca. Y creo que deberían darle una vuelta a eso. No sé, yo le metería más elementos narrativos al multijugador, ¿no? Eso sí que se lo robaría al Fortnite, con esa persistencia, esa viralidad que está sabiendo gestionar muy bien. Porque es que la verdad es que esto no aporta nada a Battlefield, ¿no? Sin estar súper mal, la cuestión es que no le aporta nada. Porque creo que falta contenido en el multijugador. Esa es la otra cosa que es criticable y que se está comentando bastante. En principio tienen un plan ahí para solucionarlo, con esos vientos de guerra que irán añadiendo mapas y demás. También en marzo se viene el Battle Royale, que yo lo he hecho un poco de menos, la verdad. Para mí un shooter multijugador en 2018, lo que me pide el cuerpo es Battle Royale. Y aquí me han podido las modas, pero la verdad es que a veces me apetece más jugar a Blackout que jugar a Battlefield 5.
Claro, es que lo que has dicho antes, de que no pueden presumir mucho de tener campaña, es verdad. Es que no puedes ahí decir, soy un campaña, pero bueno, en el Battle Royale ya en marzo te lo traigo, que no lo tengo todavía afino, ¿no?
Sí, sí.
Queda un poco cojo, ¿no? Al final.
Sí, sí. Y es verdad que el multi de Battlefield es mucho más complejo y tiene más mérito, si queréis verlo así, que los demás, pero es que al final son 8 mapas, son muy grandes, son muy dinámicos y son la hostia, y están bien diseñados, me gusta la variedad que han buscado meter, pero se ven rápido, o sea, en una semana tiene la sensación de haber visto casi todo el juego, y no sé si los vientos de guerra le darán cuerda para un año, ¿no? Que es lo que se supone que tiene que durar como mínimo esto, imagino que sí, ¿eh? Porque otros Battlefield se han acabado saliendo con la suya. Pero es eso. Lo hemos comentado otras veces. El juego como servicio, pues vale. Si lo planteas bien, pues vale. Funciona. Ok, aceptamos barco. Pero tiene que haber una base. Tiene que haber un contenido inicial que no puede ser tampoco. Y yo creo que se ha quedado ahí.
Y eso es un manejo de lo que decíamos del Battle Royale. A mí el Battle Royale en Battlefield me parece especialmente estimulante.
Sí.
O intrigante, ¿no? No sé. Tengo muchas ganas de ver cómo lo resuelven, ¿no? Porque es que tendrá que ser un Battle Royale con putos aviones de guerra y con, ¿sabes? Con tanques y, no sé, suena muy interesante, ¿no?
Sí, sí.
Creo yo.
Y parece
que... Y además es una ambientación realista también, claro. Entre comillas, ¿no?
Y parece que no quieren renunciar a la fórmula Battlefield, ¿no? O a esa cosa seria. Es un juego muy serio, Battlefield. Le tienes que estar media hora ahí en cada partida. Te lo tienes que tomar... O sea, exige mucho al jugador Battlefield. Y, por ejemplo, se decía que solo se podrá jugar al Battle Royale con patrullas de 4. Porque aquí el juego en equipo es sagrado y no vale lo de ir solo correteando y saltando como un demente. Así que yo tengo muchas ganas al Battle Royale. Lo echo de menos. Ya digo, yo, sin saber mucho de esto, hubiera preferido que saliera el juego en marzo con todo, que meterlo ahora aquí, que ha pasado medio desapercibido, que le han puesto 3 fechas de lanzamiento, que no sabes si ha salido, si es viejo, si es beta o qué. Y no... creo que no han sabido hacérselo venir bien con este Battlefield. Y ya digo, es una pena porque creo que los ingredientes están ahí y que hay muchas cosas que están muy bien, ¿eh? Creo que es un juego con mucho diseño y que debería gustar a todos los fans de Battlefield. Pero es que hay cosas que cantan mucho, joder. Las han reconocido ellos mismos, ¿no? Que no puedes arrastrar cadáveres, que es una de las cosas que iba a dar sentido a aquello de poder reanimar a todos tus compañeros de patrulla. Lo típico que se queda en un callejón que está plagado de enemigos, pues lo reanimas, lo pones a cubierto primero y lo reanimas después, ¿no?
Que además da mucho subidón, joder, eso. Es que es una pena. Yo siempre he jugado de una manera muy básica, porque he jugado muy poco a shooters online de estos. Siempre he jugado a artillería, bueno, a infantería normal, ¿sabes? De asalto y fuera, ¿no? Sin complicarme la vida. Pero una vez empecé a jugar a México, en plan, voy a pasar de pegar tiros solo para defenderme. Y voy a dedicarme solamente a seguir a pelotones, ¿no? A gente, a grupitos. Y he ido curando y salvando, ¿sabes? La saco. Y te pega un subidón bueno. Es una manera muy guay de jugar, ¿eh? Y deberían mantener que puedas arrastrar compañeros, yo qué sé. Parece una cosa muy de la guerra, ¿no? Muy dramática, además, ¿no? Muy de venga. O sea,
Claro, es que es eso, que sí.
sobrevivir al asalto de los demás ahí, no sé.
Claro, si no lo hubieran anunciado, pues igual no lo echaría menos, diría, coño, es que es complicado, ¿no? Aquí liarte con las fichicas, que si lo arrastras de un lado o de otro, por dónde lo coges, por el brazo, por el pie.
Claro.
Porque si dijeron que le iban a meter y después dicen que no estará de lanzamiento, pero que sí lo van a parchear, es una incertidumbre que no le va bien al juego. Que por otra parte, ya digo, es irregular en ese sentido, ¿no? Porque hay cosas que están súper curradas. Parece que hayan hecho el tópico de han hecho bien lo más difícil, ¿no? Me gusta mucho. La fisicidad es mi palabra de 2018. Me gusta mucho lo que han hecho de que veas cómo coges munición. Cuando te subes a un vehículo, por ejemplo, no apareces dentro ya. Se ve cómo abres la puerta, cómo escalas, cómo te metes dentro. O sea, está muy bien hecho. Cuando reanimas a alguien, lo puedes hacer por delante o por detrás, y estás tumbado y ves al colega del revés, ¿no? Y después, joder, cuando subes al tanque después de esa animación, resulta que coges mal la ametralladora y giras y solo giran las manos y la ametralladora se queda donde estaba. Y he hecho muy pocas.
Es un poquito de early
Sí, he hecho muy pocas partidas. O ninguna, a lo mejor es que no me he fijado en el fragor de la batalla. Muy pocas o ninguna en las que no hubiera fallos gráficos, ¿sabes? Y es grave al final, porque va sumando y sabes que faltan cosas, pues coño, las que estén bien.
claro.
Y es una pena, porque no sé, debería ser claramente el shooter del año, y puede que lo sea, pero no lo tengo, desde luego no claramente.
En marzo veremos, ¿no? Ya con todo el asunto montado, ¿no? A ver.
Sí.
Pero claro, en el momento de la batalla de 2018 ya la ha perdido, ¿no? Seguramente con Call of Duty.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, si lo de siempre, ¿no? No, no hace falta decirlo. Con los shooters depende mucho la cosa de, en todo, ¿eh? Pero en los shooters yo creo que más de las condiciones en las que lo juegas. A mí me sirven el Duty y el Battlefield de turno para ver cómo voy de ganas de pegar tiros ese año, ¿no? Y el año pasado tenía pocas y este año tengo más. Y lo que es importante en Battlefield, eso sí, es tener amiguetes para jugar, porque cambia muchísimo la cosa si os metéis cuatro con el micro o si lo hacéis solo, porque la experiencia de jugar solo, excepto los pro gamers de la vida, es morir todo el rato como un animal, estar 10 minutos corriendo y cuando llegas a la bandera que te peguen un mochazo justo antes de empezar a pegar tiros. Puede ser frustrante si juegas solo. Y en cambio, si juegas con más gente, te pueden resucitar, puedes reaparecer a su lado. Hay una serie de dinámicas que solo funcionan con más gente, ¿no? Y se pueden suplir los amigos por desconocidos, por supuesto, pero no es lo mismo que os voy a contar.
Me parece muy interesante, yo no sabía esto que has dicho, de que en el Battle Royale de Battlefield que sale en marzo te van a obligar a ir en patrulla. Me parece una manera muy inteligente de evitar en la locura, ¿no? De los Battlefield, al hacer el chalao y pegando saltos por ahí, ¿no? Al ir en grupo siempre te verás como obligado a tener cierta disciplina, ¿no? Y cierta relación con los demás en cómo avanzas,
Sí.
en cómo te organizas, ¿no? Tal vez. Es una forma guay de darme seriedad al asunto, sí. De evitar que la gente haga chalado, ¿no? Siempre se pueden juntar cuatro locos, ¿no? Y liarla, ¿no? Y hacer cosas poco serias, ¿no? Pero bueno, en general, es
Sí.
buena idea, sinceramente.
No estoy ultra seguro de que esto sea así, ¿eh? Pero me suena muchísimo haber leído que esa era la intención, que son los cuadras de cuatro y que en cualquier caso, pues bueno, con los Battle Royale ya sabemos que pondrán un evento para jugar solo y únicamente con cuchillos, ¿no? Pero creo que es la aproximación correcta, el hacerlo táctico y hacerlo primero Battlefield y luego Battle Royale, no al revés, ¿no? Ya veremos. Lo
Pues
hace Criterion, el Battle Royale, ¿eh? Están ahí.
tú, a ver.
Están ahí pendientes.
Pues sí. Me ha gustado lo que has dicho de a ver cómo me encuentro ese año con ganas de pegar tiros o no, ¿sabes? En plan, joder, si, yo creo que si pones entre diario un rato, tendrán ganas de pegar tiros rápido, ¿eh? No te preocupes,
Sí,
porque
sí, sí, sí.
a los 20 minutos estás ya dispuesto, ya estás haciendo X en las balas, ¿eh? Como
Sí.
Arthur.
Pero a mí me pasa eso, ¿no? Y tengo la sensación de que en los últimos años, al hablar de estos juegos, acabo siempre volviendo a nos hacemos mayores, ¿no? Yo,
Sí.
en el Modern Warfare era muy bueno y aquí me matan mucho, es que joder, estos jóvenes. Y con este Battlefield, por primera vez desde Titanfall 2, que me parece el último shooter de 10, tenía ganas de ser pro gamer y de desbloquear todas las armas y todas las miras. Y esas ganas van subiendo y bajando en función de las mierdecillas que te encuentras en cada partida. Y es una pena, es muy frustrante, eso sí, esa sensación. He hecho de 10 el pobre Titanfall y estoy pensando que lo analicé y le puse un 9. Pero vaya, de
De
sobresaliente,
sobresaliente.
indiscutible. Sí. A ver qué pasa con Titanfall, que está. Lo de Electronic Arts realmente ahora mismo es para escribir un libro, ¿eh?
Puf, están cuesta abajo sin frenos,
Sí,
tío.
sí, sí. Parece que todo. El casi que sí constante, ¿no? Parece que. Con Battlefield. Hostia. Respawn lo tienen ahí, dicen que está haciendo algún Titanfall, aparte del de Star Wars también. Pero, hostia, es difícil hacerlo peor de lo que le ha hecho Electronic Arts últimamente, ¿eh? Con varias cosas.
Sí. Desde luego. A nivel de imagen, desde luego, han vuelto a la famosa, ¿no?
A la EA mala, sí.
La EA mala de hace 10 años, ¿no? Sí,
Sí.
sí.
Ahí están. A ver el Anthem. Joder, es que.
Te queréis agarrar a algo, pero es que no sabes muy bien a qué, realmente, con ellos. Sí.
De ahí estamos. En cambio, Activision está a tope. Porque lo mismo te hace un Battle Royale donde las armas tardan 5 minutos en cargar, que te tiene ahí un Sekiro preparado para el año que viene, que te lanza una trilogía remasterizada del Spyro, que les queda bastante bien, parece, ¿no, Marta?
Qué bien hace las transiciones, Pep. Yo siempre me alucino, tío. Lo que hace la experiencia. No, sí, la trilogía está bien, bien. O sea, quiero decir, hace lo mínimo que tendría que hacer, pero resulta resultona. Empiezo por el principio y explico un poco, que no sé si lo tenéis todo situado. Se llama Spyro Reignited Trilogy y es como una remasterización de los tres primeros juegos de la serie Spyro, que son Spyro the Dragon, En busca de los talismanes y El año del dragón. Y esos son los típicos juegos de plataforma en las que entras en un nivel, tienes que explorarlo cogiendo varios coleccionables diferentes y salvando dragones. Vamos, que son juegos súper conocidos. Yo, de hecho, de pequeña, pues me había jugado al primero y al segundo completo. El tercero ya no, porque en el segundo no me había hecho mucha gracia los minijuegos. Pero vaya, son eso, los juegos son idénticos. Y lo que hace Toys for Bob, que son los que los han remasterizado, es cambiar el apartado gráfico. Y la verdad que es que el cambio que han hecho, pues funciona muy bien. Porque es muy bonito. O sea, o sea, el diseño es bonito, las animaciones son muy bonitas. De hecho, en las pantallas de carga, que son Spyro volando por el cielo entre que vas a un nivel y otro, puedes hacer cosas como escupir fuego, puedes hacer la esquiva, puedes hacer varios movimientos, y la verdad es que son una delicia de ver, ¿sabes? Como escupiendo fuego, así como que coge el airecillo y entonces sale el fuego, es súper simpático y los niveles son bonitos, son bastante bonitos. Lo que pasa es que por lo demás el juego sigue siendo el mismo juego. Y si es un juego de hace 20 años, o sea, los tres juegos son del 98, 99 y 2000, y son los mismos juegos. Y como son los mismos juegos, tienen pues los mismos defectos que ya tenían esos juegos. El hecho eso de que se necesite hacer las cosas, solo se puedan hacer de una manera idéntica, que además tiene que salir perfecta. Quiero decir, para llegar a plataformas, porque yo soy de esas comillas que tiene que hacerse los niveles al 100%, a lo mejor pierdo como 7 vidas y una hora, porque tienes que hacer una embestida justo al final de la plataforma, dar un salto en el punto más alto del salto, volver a pulsar salto para planear y entonces entrar siempre a la plataforma por el mismo sitio. Quiero decir, tienes que hacerlo siempre, siempre, siempre igual. O sea, tienes muchísimas pantallas de carga, que ya los tenía los juegos originales. Mucha gente me ha estado preguntando en el análisis y ya estaban. Y eso es que se siente antiguo, los enemigos se ven muy antiguos, por ejemplo. El hecho de que tú puedas estar justo al lado de un mago, pero por cómo estás colocado no te vea y entonces puedes embestir sin que te haga nada o lanzar fuego sin que te haga nada. El hecho de que si te disparan y tú estás en un nivel, o sea, es un escalón por debajo, no te dé el ataque y simplemente se disuelva. Ese tipo de cosas que ya no estamos
Sí.
acostumbrados. Y
La nostalgia, ¿no? Un poco, ¿no?
Claro, es que, a ver, lo que han hecho es eso. A los nostálgicos que quieren volver a jugar Spyro. Y que lo que les echa para atrás es que los juegos originales no veas si son horrendos, madre de mi vida, no me daba cuenta de pequeña, pero qué cosa más fea. Pues lo han puesto bonitos. Entonces ya no tienes esa barrera de los gráficos que tanto echa para atrás y puedes volver a disfrutarlo. Pero literalmente es el mismo juego. Entonces, a mí esto pues me perturba un poco. Porque estaba pensando cuando estaba escribiendo el análisis que. Y perdona por irme a otro medio, pero es que no sé cómo ilustrarlo si no. Que en el cine, cuando se hace un remake, quieras que no, el nuevo director o los nuevos guionistas o los nuevos lo que sea, el nuevo equipo, intenta poner algo de ellos mismos en la película. Entonces, puede ser la misma historia, pero es contado con, yo qué sé, con diferentes sensibilidades o con diferentes escenarios o con algo que lo hace único. Este es el remake y es diferente del original. Pero aquí, aparte del apartado gráfico, es que es el mismo juego. Entonces, entiendo que es lo que quieren los nostálgicos, pero quizá haber hecho unos cuantos cambios en el diseño de niveles o unos cuantos cambios en los enemigos, creo que es algo sencillo, que no hubiera estropeado excesivamente la experiencia, pero que habría hecho el juego más actual. El hecho de, no sé, por ejemplo, cuando liberas a un dragón, empieza una cinemática, que son estas las cinemáticas que no tienen los subtítulos. Todo lo demás se puede jugar bastante bien sin sonido. Lo sé porque he hecho varios niveles sin sonido. Y no pasa nada, se entiende, sale todo, tiene sus letras y tal. Pero la cinemática, cuando liberas a los dragones, por ejemplo, en el primer juego, o cuando salen los diversos personajes que entran, se presentan en el segundo juego, allí no hay subtítulos. O sea, se puede seguir el juego porque precisamente lo que iba a decir es que en esta cinemática no te dan ningún tipo de información interesante. O sea, no costaba nada haber metido algún tipo de. No, yo qué sé, hace más interesante estos diálogos que te dicen los dragones, porque siempre, oh, muchas gracias, Espiro. Espero que te hayas dado cuenta que puede. Que no puede quemar a los que tienen una armadura metálica. Pues claro que me he dado cuenta porque he estado ya en 30 niveles con armaduras metálicas, por favor, ¿eh? Que estaría ya muerto. Entonces, yo qué sé, se ve esto antiguo y me parece perezoso. Pero que si
Es
os
que claro,
queréis.
supongo que ahí está la línea esa, ¿no? Que siempre discutimos, que yo nunca acabo de tener clara, ¿no? Entre el remake y el remaster, ¿no? Esto es un remaster, en teoría, los tres, ¿no?
Sí, es que
Claro.
ya te digo, no cambia nada aparte del gráfico, para
Claro,
mí es remaster de tirón.
en el cine hemos hablado de remakes, pero remasters no hay. Remasters literales. Hay coger el máster y aclarar la película, ¿no? Y que sea mejor, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero
Pero
no hay
cuidado,
esta.
porque
No hay
eso no
esta
se. Disculpa, Fran. Lo que te voy a decir es que eso que dices es cierto, se hace, pero no se vende como algo nuevo, quiero decir.
Claro.
Tú no te esperas ver un juego nuevo, una película nueva del que los críticos van a volver a hablar y que encima te va a costar un ojo de la cara.
Sí. Se te da bajo una edición, ¿no? Viene una distribuidora y te dice, mira, hemos sacado la película hasta que viste, pero ahora se ve mejor. Tal, ya está.
Claro,
y
esto hemos...
es lo que tienes, claro.
Y entonces eso, a mí estas cosas pues me parecen un poco perezosas. Evidentemente no tengo nada con quien los disfrute. Porque para ellos sale y ojalá se hinchen de jugar y les dediquen todas las horas que le tienen que dedicar. Pero es que no me resulta estimulante. No, aparte de darme cuenta que cuando era pequeña era muy paquete jugando, a mí esto no... ¿Sabes? Porque yo veía a Spiro como un juego en plan, ¡no, ve, tío, que tienes que saltar, qué difícil! Pero que no. A ver, es un juego agradable. pero aparte...
También es que tú nunca te acuerdas lo de la nostalgia, ¿no? Como no, siempre lo dices, ¿verdad? Que tú estás súper en contra de... Bueno, en contra, a ver, que no compartes esa pasión por la nostalgia, ¿no? Que tanto nos venden ahora.
Claro, es que yo necesito estímulos nuevos. Yo me siento una persona diferente y lo que me convencía de niña, pues ya no me convence. Entonces, no sé, a mí me ha servido esto para darme cuenta de muchos como tics de diseño de los 90, quizás porque es que ahora me estoy leyendo el The Art of Game Design, este de Shell, que es el libro este de diseño, y su único que me ha valido es para ir reforzando, jo, tío, mira en los 90 cómo se diseñaban los niveles, porque si te fijas aquí, no sé qué, si hay un de este elevado es porque vas a llevar no sé dónde, pero no sé, es que ya os digo, este juego no aporta nada, entre comillas, que no sea acuérdate de cuando eras niño y jugaba al Espiro con tu hermano.
¿Estaba pensando? Sí, Marta, perdón.
No, iba a decir que he acabado con esa frase así como muy down, y en realidad es muy bonito el juego, ¿eh? Que quede constancia de eso. El juego es visualmente una monada. Yo quiero GIF de todas las carreritas de Spiro.
Estaba pensando que con Crash Insane Trilogy se comentó menos o molestó menos, ¿no? Lo anticuado del diseño, y no sé si los Crash aguantan mejor el tiempo, si estaban más apuntalados de inicio ya en PlayStation o qué, pero me sorprende esto, que he leído más en los análisis se siente viejo con el Spyro que con el Crash. Curioso.
No sé, a lo mejor es porque Crash va a una fórmula mucho más clásica, no sé si me explico, que es como plataforma muy puro. Yeah. Entonces siempre es estimulante, el tienes que saltar, tienes que girar, aquí tengo que hacer no sé qué, pero Spyro tiene mucho componente de exploración. Y cuando estás explorando sí que se ve que el nivel que estás explorando te está guiando de forma muy, muy agresiva. Yeah. Porque hemos aprendido todos mucho sobre, o sea, cómo aprender esa narrativa, cómo leer un nivel. Entonces ya vemos cosas súper obvias, en plan, oh, Dios, ¿para qué estará este escaloncito aquí? ¿No será porque tengo ahora que saltar? Y yo a veces ya saltaba sin mirar, en plan, venga, sí, aquí hay que saltar. Entonces eso es lo que yo percibo como antiguo.
Yeah.
Yo creo que esto puede tener que ver con que la plataforma es más antigua como género. Entonces, en los 90, bueno, cuando salió Crash ya estaba más pulida. Y la evolución que ha sufrido hasta ahora ha sido menor que lo que ha sufrido la exploración, que es una cosa relativamente nueva en esa época, ¿no? Sobre todo la exploración 3D, ¿no? Que no existía hasta que llegó PlayStation y, ¿no? Y eso sí que ha evolucionado mucho más porque es más joven, ¿no? Y más nueva. Puede estar ahí la cosa, seguramente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y creo, de hecho, que es eso ahora que lo pone así.
Y pensando también en Crash, yo no he jugado mucho ni a uno ni a otro, ¿eh? Pero con Crash creo que es más o menos consensuado lo de que el 1 está bien, el 2 es mejor y el 3 pega bajona, ¿no? ¿Esto es así? Me suena que Víctor lo decía así al analizarlos por separado. Y con Spyro se nota, hay uno que es el mejor, claramente, porque yo vi un cacho del... Vi un análisis, no sé, sería el de Easy Ally, supongo. Y en el 3 salían como más personajes, sería una canguro y todo. Me pareció un poco extraño aquello, ¿eh?
Es ultra puchi.
No era muy apetecible jugar con la canguro, pobrecita.
No, mira, aquí el 1 es como lo que todos recordamos del Spyro, de ir salvando dragoncitos. Y tiene todos estos coleccionables súper chulos, que si los huevos de dragón, que si las gemas, todas las cosas estas que te hace recorrer los niveles varias veces. Después el segundo introduce como minijuego. Y lo que tienes que recopilar son orbes. Pero claro, no es tan interesante lo de los orbes. Y después los minijuegos, hay algunos que yo pienso, madre mía, esto es from the past total, rollo. Hazte olis con el monopatín. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto en el lore de los dragones, tronco?
Qué bueno eso.
Yo qué sé, que, pero un montón de cosas así que es totalmente oldie. Y después el tercero es tan, tan puchi. Yo el tercero no lo he terminado. O sea, igual que te digo que el primero me tenía que hacer todo más del 95% para seguir al siguiente nivel. El segundo lo jugué así más. O sea, todos los minijuegos no los he hecho. Porque hay minijuegos que son una chorrada. El tercero lo he jugado así como un poco de venga, venga, que tengo que escribir, vamos, no sé qué, porque se gasta muy rápido la fórmula Spyro en el propia trilogía. Qué bien que el que venga en el disco sea el primero, ¿eh? También os lo digo, el bueno.
Es verdad que hay que descargar lo otro. Bien, bien. Bueno, no sé, yo últimamente estoy muy contento con los juegos que cumplen, ¿no? Y creo que este lo ha hecho. O sea, es evidente que es una cosa nostálgica y que es más, mucho más, para los que jugaron a los originales que para los que venían de los juguetitos, ¿no? De esos Skylanders, que tiene que ser curioso, ¿no? Para alguien que se creía ahí medio macarrilla por el tono y el estilo de los últimos Spyro, que ahora descubra que esto empezó así, siendo tan adorable como decía Marta, igual le choca. Pero bueno, al final es bueno que hayan sabido darle otro encargo a Toys for Bob, que me parece un estudio súper curioso, ¿no? Por aquello de empezar con los juguetes y ahora haber aguantado el tipo sin juguetes, que han pasado de 100 a 0 en este caso, que no hay ni amigos del Spyro, bueno, una inversión de Switch, ¿no? Pero
Pep, estaba mirando.
Ni un muñequito, tío, le han puesto.
Estaba mirando la ficha de Wikipedia de Toys for Bob y esta gente hizo el Pandemonium, ¿eh?
¿En serio?
Te lo juro, tío. Hostia. 1996, Pandemonium.
No me acordaba para nada, yo los...
Poca broma, ¿eh? Que era un pepino ese juego. Era de los primeros 2,5D, que se dice ahora, ¿no? Estos que eran en 3D, pero se jugaban 2D. Y el 1 y el 2 yo los recuerdo bastante tochos, bastante guapos. Sí, sí. Difíciles.
A ver qué hacen ahora, porque no quedan Spyros que remasterizar, ¿no? Empezarán a remasterizar los Skylanders.
Los Skylanders, claro.
el bucle.
Claro, los niños de los Skylanders han hecho mayores ya. Ya ves. Y ya tienen nostalgia. Esto no se acaba nunca.
Repasando ventas, parece que le van las cosas bien, ¿eh? A Spyro. No tan bien como a Crash, entiendo. Que vendió y sigue vendiendo lo que no está escrito. Es increíble lo bien que le ha salido esta jugada a Activision. Pero a tope está la peña con el Spyro.
Hombre, en Reino Unido la ha petado, ¿no?
Sí,
según estuve viendo ayer, no vea.
Sí, sí, sí.
Una alegría.
Por eso, que me sorprende que Activision, que tiene esa fama de hacer lo justo, ¿no? Y que lo sufrimos los fans de Platinum Games. Aquí, en cambio, se ha currado mucho los remasters de estos juegos, tanto el Crash como esto, perfectamente podría haber vendido los tres, cada uno de los tres por separado. Y los ha puesto juntitos, bien de precio, muy trabajados, bien, bien. Lo recordábamos con el Medieval, vaya, ojalá. El trabajo que está haciendo Sony con Medieval fuera tan bueno como el que ha hecho Activision aquí. Al César lo que es de César. Pues venga, nos vamos con el último, con el Fallout. Estaréis algunos ya frotando las manos, porque no sé si aquí va a ser tan destructivo el amigo Fran como han sido otros muchos. Tiene un Metacritic que es para verlo, el juego.
Ya ves.
Pero la han liado un poco, ¿no? Aquí, Bethesda. O sea,
yo... Acaba.
El se confirma el peor de los escenarios posibles, ¿no?
Es que como tampoco sabía muy bien qué esperar, yo no soy fan de Fallout, entonces... A ver, yo hace cosa de un mes dije que comenté, no, nadie me dijo nada, pero comenté y luego me arrepentí un poco de que la comunidad Fallout parecía que se lo comía todo, ¿no? Parecía que todo le parecía bien, que no quedan muy poco autocríticos, ¿no? Pues ahora mismo voy a comerme mis palabras aquí en directo, ¿no? Voy a imprimirlo en un papel y me voy a comer, porque me están cayendo unos palos, sobre todo de la gente que más ama esta franquicia, ¿no? Que es para ver, ¿no? Realmente. Es una cosa... joder, yo no me lo esperaba, vamos. Como no jugador habitual de los Fallout, yo jugué mucho al 3 y jugué un poco al 4, pero no soy fan. He probado algunos de los antiguos, pero tampoco no... No tengo una experiencia muy definida, no recuerdo muy bien cómo eran. Me da la sensación de que han cogido el esqueleto, parte del esqueleto de un Fallout 4, por ejemplo, que es la parte de exploración, ¿no? La parte de la piña, ¿no? La parte de hacer de Diógenes un poco, porque al final es un juego de... A mí me parece un juego de eso, ¿eh? De ser un, de tener síndrome de Diógenes, tío, de ir cogiendo un puto cenicero roto, cogiendo un... No sé qué, ¿sabes? Cogiendo materiales y luego cogiendo cosas basura y convertirlas en materiales para luego hacer nada y hacer, ¿no? Hacer tus cosillas y tal. Pero le han quitado los personajes, no los, los NPCs, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde gran parte, o sea, se pierde la historia, básicamente, ¿no? Se pierde la parte de RPG, creo yo, ¿no? De los Fallout. No hay una relación con la gente superviviente ahí, no hay unos pueblecitos, no hay unos asentamientos, no hay un... un ver cómo ha evolucionado la humanidad en el post-apocalipsis nuclear y tal, ¿no? Entonces, eso se nota. Y luego, aparte, la ejecución ha sido... Es un desastre, o sea... Primero, que el juego es muy feo, o sea... El juego se ve muy mal. Ya, pero por dirección artística ya es bastante feote. Y luego, aparte, es que tiene muchísimos bugs. O sea, ya no solo bugs de que de golpe el juego te eche el servidor, o que una misión no se te active, o que te mande señalizadores a la brújula que no coinciden con lo que quería, o te joda temas de la barra de vida. El otro día leí sobre una tía, una chica de Estados Unidos, que había tenido un bug que no se podía morir, tío.
El mejor bug.
Y está, pero no se podía morir, en plan que le caía una bomba nuclear encima y no se moría. Y se iba a una zona que hay, que es una barrera de estas virtuales, que es Instant Death, o sea, que pasas por ahí y te mueres. Y iba allí, tampoco se moría, ¿sabes? Y estaba ya cabreada, en plan, por favor, que me mate a alguien, ¿sabes? Sí. Y aparte de bugs de estos de funcionales, ya por la mano de una manera, glitches, gráficos, a lo loco, o sea, yo creo que cuando voy avanzando por la Apalachea, que es el escenario de West Virginia, Mountain Mama, West Virginia, Coming Home, pasa que el 80% de los bichos que me encuentro, los bichos no, pero los humanos, digamos, los Scorched, que son esta especie de zombies armados y tal, todos, la inmensísima mayoría, me aparecen en la postura esta, ¿sabes? De espantapájaros, la
Sí.
postura esta en cruz. Y entonces cuando te detectan, es como que pierden esa postura y van a por ti, ¿sabes? En fin, que a nivel de pulido está fatal. Eso es un juego claramente Early Access, ¿no? Lo decíamos antes de Battlefield, pero en este caso es súper evidente. Que es un juego que a lo mejor si PlayStation hubiese tenido servicio Early Access, digamos, ¿no? Game Preview o algo así. Que es una cosa que habría que pensarse ya para la siguiente generación, ¿no? Yo creo que es impepinable que lo ponga porque es que es una tendencia demasiado dominante, ¿no? Ya como para no usarla, ¿no? Creo que si PlayStation hubiese tenido eso, el juego hubiese salido en todas las plataformas como Early Access, ¿sabes? Como juego sin acabar, porque es que está claramente sin acabar.
Ya ves. No lo había pensado lo de PlayStation, pero es verdad.
Y eso en general, eso creo que es un juego que está muy, muy sin acabar. Le faltan cosas ya desde la pizarra, digamos, ¿no? Que es decir, es un planteamiento ya dudoso desde el principio, ¿no? Por ejemplo, el incluir el VATS, pero que no se ralentice el tiempo, obviamente, porque claro, es un juego multijugador, está todo el mundo ahí, no se puede ralentizar el tiempo. Se convierte en una especie de autoapuntado chungo. Así que al final deja de usarlo, y conviertes Fallout 76 en un juego de tiros, en el que los tiros no dan ningún tipo de feedback, ¿sabes? No dan ningún tipo de gracia, no dan, no, no, ese, esa, esa, ese gustico que da pegar tiros en un Halo o en un Call of Duty o en un Battlefield, aquí no existe. Yo tengo una escopeta ahora, me pongo con la escopeta de doble cañón y no siento nada, tío, al pegar tiros, y estoy muy jodido, ¿eh? Es un poco, ya no siento nada hacerlo contigo, ¿sabes? Un poco gracias, jurado. No sé, en general, eso no sé muy bien cómo describir el desastre. Me parece. Sigue dándome gustico a todo. A mí me gusta mucho explorar zonas abandonadas, ¿no? Encontrar cositas y ir acumulando, ¿no? Y gestionando el inventario y luego ir a las estaciones y hay como diferentes talleres que puedes ir ahí a romper tu, ¿no? A hacer materiales primarios, digamos, de la basura que has encontrado. Puedes montar tu campamento, tienes la oportunidad de crear edificios, de crear construcciones y tal, de tradear con gente, de comerciar, ¿no? Digamos. Pero luego el sistema de comercio va súper mal. Es muy básico y muy, muy incómodo. No te estimula el juego a relacionarte con nadie. Yo me he encontrado mucha gente que incluso yendo a un grupo oficialmente, digamos, yendo a una party, iba cada uno a la suya, haciendo las misiones. Tengo la sensación de que es un juego que sus autores han pensado que han confiado mucho en la gente, ¿sabes? En que la gente hiciese de esos NPCs que no están, ¿sabes? Es que yo me voy a montar aquí mi tiendecita y voy a esperar a que pase la gente y voy a venderles cosas y tal, ¿no? Y que se creasen asentamientos de manera orgánica, ¿no? Y no, de momento no está pasando. Y claro, no pasar, cada uno va a la suya y es un juego de gente cruzándose, cogiendo cosas, matando bichos, haciendo misiones. Que las misiones algunas están bien, eso sí que lo tengo que decir. A diferencia, por ejemplo, de Red Dead Redemption, que el otro día comentábamos con Víctor, que son un poquito basiquitas, ¿no? Tontitas, decía él, ¿no? Aquí hay misiones que están un poco guay, están un poco.
Joder, no me digas que van a ser mejores las misiones del Fallout, tío, que del Red Dead.
En general, si cuentas todas, no, pero hay algunas misiones que están muy bien en Fallout.
Pero muy bien,
¿Sabes?
muy bien. ¿Cómo? O sea, yo lo.
Muy bien dentro de lo mal,
No,
Pep,
no,
¿te
pero
entiendes?
lo que a mí. La idea que yo tenía es que todas las misiones son ir a un sitio y matar a lo que haya.
Despejarse, sí, un poco sí. Sí, pero hay veces que el diseño del sitio está guay, ¿sabes? En plan, llegas a un taller mecánico y te dicen, mata a toda la gente, ¿no? Los matas a todos y luego descubres que hay una entrada secreta y entras por ahí y esa entrada secreta te da un hall gigantesco llenísimo de gente, que es como una pequeña ciudad de peña viviendo y haces un genocidio ahí del copón, ¿sabes? Es como cosas que así que tiene, ¿no? Que te va dando una especie de dungeons, ¿no? De más profundidad, ¿no? Y eso es como un poco, me parece más estimulante, ¿no? Que ve aquí, ponte, que ve allí, ponte aquí, dispara a este no, ¿sabes? En ese sentido, ¿eh? Pero luego, a ver, tampoco no son ninguna maravilla. Tienen muchos guiños a juegos, a Fallout anteriores. Yo se lo he pillado algunos, porque claro, ya digo que no soy muy fan. Pero imagino que hay mucho fanservice. Pero en general, me ha parecido eso, un juego que si consiguen que la gente se ponga de acuerdo, si consiguen estimular que la gente cree sus asentamientos y tal, puede tener más potencial. Pero ahora mismo es bastante desastroso, bastante anecdótico todo. O sea, es bastante estar ahí por estar, ¿sabes?
No.
Ir avanzando, progresando, por subir de nivel, hacer misioncillas, porque luego tampoco las historietas que hay, que son básicamente todo el mundo ha muerto, todo el rato es eso. Es, ¿sabes? Seguir la estela de una persona hasta que sabes cómo murió, esencialmente. Es que cuando lo haces tres veces ya a cuarta no le ves nada gracia, ¿sabes? Detallitos como por ejemplo hay mucho texto que leer, ¿no? Y no está la gracia esta de ves el manuscrito, pero luego, como en el Red Dead Redemption, me sale muy mal comparar, ¿eh? Pero bueno, es un poco injusto. En el Red Dead Redemption, cuando ves un manuscrito, lo das a un botoncito y te sale escrito a máquina, digamos, ¿no? Y en español te sale traducido, de hecho. Y en Fallout, no, en Fallout tienes que leerlo ahí directamente. La tipografía es horrible, porque son manuscritos, tipografías hechas que simulan ser a mano, pero no son a mano, porque esto da igual. Y está muy manchado el papel, y es como, se hace incómodo de leer, y no sé. No, he encontrado mucho estímulo al juego, la verdad.
Yo, sinceramente, y sin haberlo jugado, ni pienso hacerlo, no, aquí sí que no me cuesta decirlo, no sé qué pretendían. O sea, no sé en qué momento pensaban que les iba a salir bien esto. Que habrán vendido algo y seguro que han ganado dinero y quizá esperaban vender todavía más, ¿no? Y ya veremos si lo van manteniendo vivo como servicio. Pero la idea un poco es coger lo que a la gente le gusta de Fallout y de los juegos de Bethesda y quitarlo. y dejar solo lo que nos gusta, ¿no? Que son los disparos. Y es verdad que la exploración y el mundo, pues ahí no fallan, ¿no? Al final es poner un escenario grande, una ambientación más o menos atractiva y algo encontrarás, ¿no? Que te guste. Pero no sé por qué esto y no un Fallout Online, igual que hay un Elder Scrolls Online, ¿no? ¿Por qué no es un juego de ZeniMax Online Studios, creo que se llama? ¿Por qué Bethesda quiere, o Bethesda Game Studios, perdón, por qué quieren que se le asocie con esto? Es que no lo entiendo.
No, yo los únicos momentos así, de disfrute que he tenido han sido cuando he dicho voy de punto A a punto B, ¿vale? En una misión, y por el camino, y esto ya ha pasado en Fallout 3, por el camino me encuentro un edificio y digo, pues me voy a meter aquí antes de llegar a mi misión. Y me meto ahí y descubro una historia, ¿sabes? Y en ese momento sí que he disfrutado un poco, ¿no? De cuando dices, voy a perderme, ¿no? Voy a hacer un poco mi vida a mi rollo, ¿no? Y encontrar eso. Edificios con su propia historia, ¿no? Con sus propias movidas, sus propias comunidades ahí escondidas, ¿no? De peña y tal, matarlos a todos, que al final lo que hace es matar a todo lo que se mueva, que no he encontrado ninguna otra gracia. Entonces, es lo que tú dices, Pep, que han sacado cosas muy esenciales de un Fallout. Creo que sacar los personajes no jugables, digamos, que son los que te hablan, te explican la historia, te dan las misiones, ¿no?
Sí.
Tradicionalmente, creo que eso es un error catastrófico. Creo que ahí no sé qué han buscado. Si han querido hacer algo parecido a No Man's Sky, y quizá dentro de un año nos pasamos con No Man's Sky precisamente y decimos, vale, pues ahora sí, ¿sabes? O si, no sé muy bien. Creo que esto también tiene alguna relación con lo que decíamos antes, ¿no? De que esto es un juego sin acabar. O sea,
Claro.
o sin acabar, o que no han sabido muy bien cómo acabar. No sé hasta qué punto es un tema de ejecución o de incluso planteamiento ya inicial, ¿sabes?
Es que sí, ya se ve, se ve que es un sacacuartos desde el planteamiento. O sea, quizás es súper duro decirlo de sacacuartos, pero es que parece que han cogido una marca que la gente conoce y les gusta para hacer algo que no tiene nada que ver. Y
Totalmente,
que su
totalmente.
público no pedía tampoco.
Sí.
Entonces, yo qué sé.
Es que
No me da especialmente pena.
Fallout 4 vendió un montón, ¿eh? O sea, yo creo que ni ellos se lo esperaban y que vieron claro que había que aprovechar un tirón porque es gente a quien le cuesta hacer juegos, porque otra cosa no, pero grandes sí que son, ¿no? Y no, vete a saber cuándo toca el siguiente Fallout. Antes iba Elder Scrolls y han dicho, pues mira, tenemos que poner un Fallout más antes de que la gente se lo olvide. Que esa es otra, ¿eh? Que Fallout 76. Ojo con los fans, ¿eh? Esos que se han echado las manos a la cabeza y que están preocupados. Hay alguien a quien, o sea, hay gente a quien le ha gustado también y, como decías, ¿eh, Fran? Bien por ellos. Pero el fan de Fallout que ya decía, hostia, con el 4, esto ya no es un juego de rol, esto es muy shooter. Ahora tienen que
Uf.
aguantar con que Fallout sea esto, sea Fallout 76, mínimo, hasta después de Starlink y después de The Elder Scrolls 6. O sea, echa cuentas, ¿eh? Quedan muchos
Ya
años
ves.
para que otro Fallout les quite el mal sabor de boca que ha dejado este 76, a no ser que hagan un New Vegas con vete tú a saber quién.
Lo único que puedo sacar en positivo de aquí, de esto que tú dices, es que ahora tienen muy pinpointeado, digamos, ¿no? Muy, muy señalado, muy delimitado, qué es lo que está fallando, ¿no? En Fallout 4 y en Fallout 76, ¿no? De cara a un New Vegas nuevo, ¿no? O un Fallout 5, joder, ya sabéis exactamente de lo que se queja la gente.
Sí, pero a ver,
Hacedles caso, ¿eh?
ya se quejaban antes. Quiero decir que no ha hecho falta el 76 para descubrir todas estas cosas.
Sí.
A lo mejor es que no estaban escuchando. Y con lo de los fans, se lo estaba contando a Pep antes. Es la primera vez que veo que fans fatales de una IP que tenían el juego reservado desde que el juego se anunció, de repente, días o semanas antes de salir, empiezan a decir, pero que no, que ya no lo puedo cancelar, pero qué locura. Es que, Dios mío, no es el juego. O sea, ¿quién es el target de este juego? Es un misterio.
Es que si luego a nivel técnico aún estuviese un poco más o menos apañado, pero es que dejan ridículo. Mira que Bethesda ya es famosa por los bugs, ¿eh? Pero dejan ridículo todos los demás. O sea, es que es una cosa de locos. De locos. Es un desastre.
Sí. Y a ver, que se puede hacer un juego de pasear o de explorar solo de eso. Bueno, ¿eh? O sea, una de las desgracias de Fallout es haber coincidido con Red Dead. Que si lo que quiero es pasear por el bosque, me lo da Rockstar.
Y tanto. Sí, a mí ya digo que me gusta, ¿eh? O sea, a mí la premisa de ir explorando y ir buscando mierda y, ¿sabes? Y conseguir cosas y craftear y tal, a mí se me parece guay, pero claro, acompañado de algo más, ¿no?
Claro.
Y darle una cohesión y un sentido y estimúlame, ¿no? De alguna manera, no sé.
Pues bueno, esto es el Fallout.
Ya te digo, la forma en la que Pep ha cogido su aire lentamente, como bueno.
No,
¿qué
no,
vamos
no,
a hacer?
Es que uf, es mi año de la concordia y no quiero meter el dedo en la llaga. No quiero decir que os lo dije, pero hostia, que se veía venir este, ¿eh? Me parece muy bien ser optimista a tope con la vida, pero este se veía venir. Que me digas, nos pilló por sorpresa el Sea of Thieves. Pues sí, la verdad es que sí, pero es que el Sea of Thieves tenías 1000 sitios donde agarrarte en comparación con este. La experiencia inicial, vale, que estaba vacío después, y vale que también lo han ido rellenando, ¿no? Pero la premisa, por lo menos, la premisa, las bases para construir algo interesante encima, joder, claramente en Sea of Thieves estaban y aquí yo no las veo.
Joder, en Sea of Thieves las primeras 2 horas te dejaba loco, ¿eh?
Por eso. Que si las...
Y este sale, ¿ves? Las primeras 2 horas... Tienes que luchar para no apagar la consola y
claro,
seguir jugando, ¿sabes?
Claro. Imagínate esas 2 horas primeras de Fallout que fueran la hostia. El salir de la Vault 76 y todo. Que te dieran razones para ser optimista de cara a los próximos meses o años incluso con el juego. Pero ¿cómo le pides ahora a la gente que confíe en ti con este lanzamiento?
Y luego hablábamos también de como mencionaba yo, el No Man's Sky... Coño, No Man's Sky tenía al menos sus gimmicks, ¿no? De universo infinito, la transición del espacio al planeta, que siempre era algo muy espectacular, ¿no? El sentido de la escala gigantesca, ¿no? Del mundo y tal, ¿no? Tanto Sea of Thieves como No Man's Sky tenían sus argumentitos, ¿no? Por lo menos para el principio, ¿sabes? Pero es que aquí es un encefalograma plano desde el principio.
Ya, joder, pero es que No Man's Sky era Sean Murray y 4 más viniéndose arriba.
Sí,
es que ahí no...
Sí. Fue más un tema de expectativas que...
Claro, tenían derecho a equivocarse y a liarla. Bethesda es que iba sobre aviso, pero como nadie. A nadie se le ha perdonado tanto como a Bethesda.
Ya ves.
Y...
Es inexplicable, realmente.
No puede ser. Vamos con alguna preguntita. Aunque no esté Víctor, hacemos un par. Y rematamos.
¿Vamos?
Esto.
Vamos, va.
Hay una aquí que me parece muy extraña, muy 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 críptica, muy misteriosa, de un anónimo además, para hacerlo redondo. Dice, ¿es Activision la nueva EA? Lo digo porque hemos hablado de las dos hoy. Y no sé a qué se refiere, porque es un poco vieja la pregunta, ¿no? O sea, hace unos años, si pensamos en términos de las corporaciones malignas. Hace años que Bobby Kotick empezó a ser el empresario al que le dibujábamos las bañas, ¿no? Ahora no sé si fíjate, por eso lo digo, ¿eh? No sé si Activision es la nueva EA buena.
Ya ves.
Claro, no sé si es así de retorcida la pregunta, que ahí estamos.
Yo estaba pensando, a ver, EA, cuando era mala, EA era mala, Activision era de bullying, ya, ¿sabes?
Claro.
Luego ya empezó a ser buena, Activision fue muy mala.
Claro.
Y ahora EA es mala.
Sí.
Pero Activision tampoco es que sea aquí Teresa Calcuta, ¿sabes? Entonces son un montón de. Bueno,
pero Activision es un poco más buena que hace unos años.
O sea,
igual no con Call of Duty, pero yo qué sé, con el Sekiro, con estas remasterizaciones, con las Tortugas
vale,
Ninja.
Vale. Es menos mala, digamos.
Menos sí. Mala.
Sí. Se podría decir que sí.
Entonces la pregunta no la entiendo. Bueno, da igual.
Es que el bien y el mal son cosas muy complicadas. ¿Qué?
Claro, eso es lo que estaba yo pensando, que me hace ya gracia los términos del debate, ¿sabes? ¿Es mala o es menos mala? ¿Es un poquito buena? Está muy simpático todo.
Curioso. Hay una pregunta que, joder, que es la única que no quería leer sin Víctor. pero la voy a leer como a modo deposit, para que nos acordemos de comentarlo la semana que viene, porque ya la semana pasada quería comentarlo, se me olvidó. Es el tema del año, sin duda. M. Garmendia dice: ¿puede ser que Lady Gaga, la Bayonetta de la vida real, esté jugando y comentando sus avances en Bayonetta, el mejor crossover y campaña promocional no intencionada de la historia? ¿Veremos a Cereza con algún vestido skin de Gaga o viceversa? Realmente esto es lo más bonito del universo Twitter.
Yo es que esto lo descubrí ayer y me quedé muy loco, ¿eh? En plan, se está distorsionando nuestra dimensión a lo loco, ¿eh?
Pero si hay una famosa que tiene que jugar a Bayonetta, me parece como totalmente lógico que se haga.
Sí, hombre, o sea, por supuesto.
Pero que lo hagan en 2018 y que encima esté perdiendo el control de su vida.
Ahí está, eso es lo bonito.
Juega porque está diciendo que se acuesta a las 4 de la mañana, que no puede pasarse el capítulo 13, creo que era. Que ¿no? O sea, era como una relación muy jodida con Bayonetta, ¿no?
Sí.
Un poco, tiene un bad romance con Bayonetta, un poco.
Pero porque Gaga está ya en su casa esperando a que le venga la nominación al Oscar este año, y está muy bien que invierta su tiempo de manera inteligente. Yo lo que espero que de esto no salga rollo, uy, ahora que Gaga ha popularizado Bayonetta entre sus Little Monsters, vamos a hacer una adaptación de Bayonetta al cine con Gaga. Porque eso ya no lo compro, ¿eh? Eso ya no es tan cute.
Hostia, pero es que...
Ahora hay que hacer el mandante en Nuclear Throne a Bayonetta.
No, pero hay que buscar a otra persona. A Cher o algo así.
Hostia, Pep. Ya está, eso es mi nuevo proyecto de vida. Comunicarme con Cher y pasarle el Nuclear Throne.
No puede acapararlo todo Lady Gaga, porque es demasiado bueno para ser verdad, ya digo. O sea, se abre un mundo de posibilidades. Que vaya disfrazada a los Oscars de Bayonetta, que enseñe...
Esto es un poco el Kingdom Hearts de la vida.
Totalmente, totalmente.
Se están juntando aquí todo el mundo muy loco, ¿eh?
Claro, que pueda ir a los Game Awards a enseñarle Bayonetta 3... Es que se va a llevar una alegría en 2 semanas esta señora, sí. Que no veas. Lo más bonito...
Esto es lo que pasa, ayer lo puse en Twitter, esto es lo que pasa cuando dejas a Hideo Kojima entrar en Hollywood, ¿sabes? Y empieza el tío a repartir juegos japoneses entre la gente y destruye el sistema, ¿sabes? Destruye toda la realidad occidental, ¿sabes?
Pues ¿habéis visto la nueva obsesión de Kojima? Que está a tope con animales fantásticos.
¿En serio?
¿Qué dices?
Que sí, que el otro día estaba ahí tuiteando a los animalicos y todo. Eso al final mete a, yo qué sé, mete cosas de Harry Potter en sus próximas Kojimadas y todo. Yo estoy a tope. O sea, quiero decir que la influencia va en los dos sentidos. Él lleva los jueguitos japo a Hollywood, pero se está llevándose mucho Hollywood a los jueguitos.
Es que el crossover Harry Potter Kojima también es para irse a un templo ahí perdido y pasarte 3 meses pensando en ello para asimilarlo, ¿eh? Porque... Muy loco, ¿eh?
Ya ves.
¿Qué está pasando?
Tampoco me extraña que le guste Animales Fantásticos. Esto es como lo de Gaga. Esto es algo que me parece que va totalmente... Que está explicado narrativamente en la vida.
Sí, sí. Pero lo bueno de esto, del Gagagate, es que, aparte de que lleva ya unos cuantos días, efectivamente, el primer tuit es de hace, yo creo que un par de semanas incluso. Está ahí dándole fuerte. Lo bueno es que tiene la bendición de Camilla. Que lo normal sería que alguien le dijera: oye, Camilla, está Lady Gaga jugando a Bayonetta. Y él dijera: no me rayes, te bloqueo. Y no, él le manda fuerzas a Lady Gaga. Está...
Eso no lo he visto, tío, ¿qué dices?
Sí, sí, él está al tanto de la situación y le gusta. Está contento de que así sea.
No se me ocurrió buscarlo y ahora me deja ya...
Sí.
Estoy abatido ya.
Es increíble esto. Muy, muy, vale, muy bonito.
O sea, en el programa de hoy, el mundo real supera los videojuegos.
Totalmente,
sí,
claro.
Sí.
Y la última preguntita, esto es un tema que quería traer también y que no sabía si dejar para los GOTY y ya lo miraremos. Pero es interesante. Dice Marco Jiménez: ¿por qué se quejan de la duración de Red Dead Redemption 2 cuando en... Hostia, no lo había visto nunca escrito así. Claro, pero es The Legend of Zelda Breath of the Wild, el nombre completo, TLOZBOTW. Están gustosos de presumir sus 200 horas. No sé si lo dice por esto, pero yo en el like y dislike último comenté que a lo mejor Red Dead Redemption 2 es demasiado largo. Y no lo dije tanto por porque quiero que se acabe ya, que en parte sí, pero como Lady Gaga, para que me devuelva mi vida, ¿no? Porque no puedo parar de jugar a Red Dead. Lo decía porque creo que es que después de hablar del crunch y todo esto, creo que Red Dead es innecesariamente largo, en el sentido de que podrían haberse ahorrado trozos o misiones o partes, y el juego sería exactamente igual de grande y de sorprendente y de ambicioso. Me sorprende lo excesivo de Red Dead. Y está guay, me está pareciendo increíble. Pero es verdad que
Al final va a resultar que el crunch no hacía falta tampoco. Joder.
un poco por eso lo digo. Un poco lo digo por eso. O sea, que hace unos días decíamos, si no fuera así, si no fuera tan obsesivo, sería otro juego. Eso lo sigo pensando, pero creo que quitando algunos momentos del juego, seguiría siendo el mismo, con menos cosas. Pero es verdad, y ya digo, todavía no me lo he pasado, creo que ahora sí que sí estoy cerca del final, ya lo comentaremos cuando toque. Pero sí es verdad que jugaba muy distinto al Breath of the Wild. Y que esas 200 horas las hice con mucha calma, no tenía ninguna prisa por pasarme Zelda. Y el Red Dead sí, creo que si me agobia es porque tengo prisa por pasármelo. Y no sé muy bien por qué, si porque vienen otros lanzamientos y estábamos más tranquilitos con Breath of the Wild. Lo recuerdo así, ¿no? El hecho de estrenar la Switch le dio más tiempo al juego. No, había menos cosas en
No,
ese marzo del
joder,
año
no, y
pasado.
que Breath of the Wild, quiero decir, no te anima a hacer cosas, todo lo contrario, te anima a dar vueltas sin nada más. Y tú puedes decir que a lo mejor el Red Dead también es así, pero el hecho de que haya tantas misiones, de que haya un final específico que lo hay en el Breath of the Wild, pero que puedes alargarlo tanto como quiera o hacerlo tan pronto como quiera, es que son juegos muy diferentes. En el sentimiento que te inspira a ti para jugar, me refiero. Y yo entiendo que no quisiera, o sea, yo tampoco quiero acabar Breath of the Wild. A mí me gusta darme vuelta y cocinar y yo qué sé. Y a sitios sin hacer nada. Es que no es un juego que nadie quiera acabar, porque lo importante es el sentimiento de vagar.
A mí me está pasando un poco como a Pep, porque en el Red Dead Redemption 2 estuve jugando hasta ahora prácticamente, en plan, pajareando por ahí, dando vueltas sin hacer misiones, o haciendo muy pocas misiones y tal. Pero claro, a fuerza de eso, me he ido haciendo vínculo con los personajes, del campamento sobre todo, y ahora ya quiero saber qué es lo que pasa en la historia, quiero saber
Claro.
dónde acaba todo. Entonces ahora sí quiero ir a hacer misiones para ver avanzando la historia, y se me está haciendo un poco ya larga, ¿sabes? La historia, se me está haciendo un poco. Joder, quiero ver, ¿sabes? Quiero que la cosa avance. Con más, ¿no? Con más, más, de una manera más sucinta, más resumida,
Sí.
¿no? Sí, yo también creo que aún no me lo he acabado, también estoy muy lejos de terminarme, ¿verdad? Pero y eso yo tendría que hacer el análisis más pronto que tarde, pero bueno, a ver si ya le pego un sprint. Quería jugar este fin de semana, pero me encontraba fatal y no pude. Pero sí, me pasa eso, que igual un pelín demasiado largo. No hacía falta, ¿no? Este estilón tan.
Sobre todo teniendo en cuenta que luego te puedes entretener lo que haga falta, que por secundarias no será,
Claro.
por mapa no será, y que viene el online, como hemos dicho también hoy.
Claro. Si yo a Red Dead Redemption 1, cuanto más jugué fue después de pasármelo.
Claro.
Es decir, yo me lo pasé prácticamente ruseando y luego me tiré ahí horas y horas y horas cogiendo florecitas y mierdas y hasta empecé a ver 100%, ¿sabes?
Sí. Yo soy cada vez más partidario de las tramas principales, condensarlas todo lo que se pueda. O sea, no lo bastante como para que te quede un juego corto, que no es, en ningún momento es un peligro esto para Red Dead, pero sí filosofía de cero relleno en la trama. Y en Red Dead hay momentos en los que piensas que ahora no es el momento de hacer esa misión, que no tocaba, que el Arthur tiene otras preocupaciones y tal y cual. Y si para algo me sirve esto es para reivindicar otra vez Breath of the Wild, que probablemente es de los 3-5 mejores juegos de la historia, sigue estando ahí, porque lo que hace con el ritmo es increíble. O sea, todas esas cosas que algunos decían que le quitaba y que hacía el juego menos complejo y tal, yo creo que todos eran decisiones conscientes, 100%, y que el control del ritmo en Breath of the Wild es increíble. Entre otras cosas porque sabes que si en algún momento, que no es el caso, si en algún momento te cansas de pajarear y de cocinar y de dar vueltas, te vas al castillo, en 20 minutos lo tienes hecho. O sea, el peligro ese de me voy a distraer tanto que se me va a quedar el juego sin terminar, eso en Breath of the Wild no pasa, porque si en algún momento asoma esa amenaza, pues venga, Ganon, que vengo, que no me quede esto pendiente, ¿sabes? Y esto es otro acierto del juego, es que todos son aciertos en Breath of the Wild. Es tremendo.
Es que es así. Pero es lo que tú dices, es la posibilidad, el control del ritmo en realidad se basa en que el jugador pueda jugar como le apetezca.
Sí, sí.
O sea, que quieres ir del tirón, o sea, tú te despiertas y quieres ir a por Ganon, popa. Que quieres tirarte 200 horas de cocinar y hacer todos los platos y conseguir todas las de esas, pues lo haces. Que quieres ir jugando, mezclando, o sea, siguiendo lo que sería la línea indicada, rollo ir a tal sitio, hacer este templo, ir a no sé qué, pues lo haces. Es que como puedes hacerlo como tú quieras, es un juego que no puede disgustar a nadie. Y por eso no lo puedo comparar con el Red Dead, porque el Red Dead al fin y al cabo tiene una trama que tienes que seguir de una cierta manera, que da igual que te tires después cazando 2 días y viendo atardeceres y haciendo de esto. Hay una serie de cosas que tienes que hacer antes de llegar al final y tienes que hacerla en ese orden y tiene tal, o sea, es mucho más tradicional que el Breath of the Wild.
Sí, sí.
Igual habría estado bien buscar una manera en el Red Dead Redemption de separar las misiones de trapicheo de las misiones que hacen avanzar la serie, ¿no? La historia, ¿sabes?
Sí.
Tú vas a hacer una misión y no sabes de qué tipo va a ser, ¿no?
Sí, sí.
Hay una misión que tú lo has dicho el otro día que a mí me impactó muchísimo, que es la que vas a la mansión Braithwaite,
sí,
¿no? Esa es increíble, esa sí, misión. Sí. Más por cómo vas hacia allí.
Sí, sí, totalmente.
La música y la ambientación y ese camino hasta la mansión me parece el sitio más bonito en videojuegos que he visto yo en mi vida, seguramente. O sea, es... ¿sabes? El camino es rodeado de árboles.
Los árboles, sí.
Cojonante.
Sí, sí, sí.
Una preciosidad, joder. Sí. Y encima cuando bajo la niebla y bum, 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 con aquello sonando, que... Pues está muy bien, ¿no? Pero luego eso que tú dices, ¿no? Hay muchas misiones que piensas, esto ahora igual no tocaría, ¿sabes? Esto ahora... vale, la hago, ¿no? Porque hay que hacerla. Pero ahora me interesa robar aquí a esta gente, o no me interesa, ¿sabes? Engañar al otro.
Sí, sí. Y que conste que yo lo digo más por el final que por el principio, ¿eh? Para los que estáis empezando ahora el juego, yo creo que es también consciente y también bueno que el arranque sea lento, ¿eh? Que el juego te vaya poniendo ahí donde quiere con cierta calma. Pero cuando todo se precipita, ahí sí que creo que es un poco agónico. Pero bueno.
Ya. Magistral también, ahora que habéis hablado con todo el ritmo, magistral también. En Red Dead Redemption 2, lo de la nieve, o sea, lo de empezar la primera, ¿cuánto dura el prólogo? ¿Una hora, 2 horas?
Sí, por ahí, sí, sí.
Que no veas prácticamente
no
nada.
No ves nada, sí, sí.
Pues claro, no ves nada, dices esto, bueno, la nieve está muy bien hecha, la nieve, cuidado. Impresiona ya, ya empieza. Pero como que te estás cogiendo cosas, haciendo, lo vas a saborear, pero poquito a poco. Luego se descongela todo y ya se te va la puta olla, ¿no? Dices, Dios mío. ¿Dónde estoy, no?
Sí, sí, sí,
a ver,
sí.
Eso me parece, guau, de una finura increíble.
Sí, sí. Es muy bueno. Yo estoy muy a tope con él. Nos vamos, amigas y amigos.
Sí.
Me queda lo de recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, igual que esos libros que comentamos al principio, son proyectos, son cositas que se mantienen y que funcionan gracias a vuestras generosas aportaciones. Tenemos para ello un Patreon, patreon.com/anightreload. Y para agradeceros ese apoyo, tenéis ahora los Patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto nos vemos... Claro, iba a decir esta semana, no, la que viene. Pero volvemos a grabar esta semana y con suerte crucemos los dedos y pongamos velas al santo o la santa que toque para mejorar la salud. Espero que volvamos a la normalidad en temas de publicación para la semana que viene. Me gusta esto de hacer repaso, así me sirve a mí también. Parte de mi frustración con Red Dead es algo tan concreto como que no veo el momento de empezar a jugar al Darksiders. O sea, tengo el Darksiders, tengo que jugarlo, tengo que analizarlo, lo tengo ahí pendiente y está el iconito en la Play. Pero es que quiero acabar el Red Dead, macho. Es que no, esto no puede quedar pendiente.
Hay que echar de voluntad, hombre.
Hostia, pero sí. El trabajo es el trabajo y el placer es el placer. ¿Qué tenéis vosotros por ahí para esta semana? Que se pueda decir, pues, o que sepáis ya.
Yo, la semana que viene, vengo con dos indies. Uno se llama Cat Tales, que es un RPG en el que eres un gato. Y es rollo... a ver, no tienes una granja, como podría ser en el Stardew Valley. Pero es rollo lo mismo, o sea, tienes que relacionarte, tienes que cazar, te haces tu rutina, te vas abriendo el mapa y es muy simpático porque, como he dicho, es que eres un gato y puedes tener una familia de kittens. O sea, yo estoy ahí a tope ahora con tener mi familia, que todavía no la tengo, así que ya os contaré la semana que viene. Y, por otro lado, tengo The Haunted Island, A Frog Detective Game, que es un juego de, ¿cómo se llama?, Grace Bruxner, que es una desarrolladora independiente super maja, hace juegos muy, muy monos y sobre todo con muchísimo, muchísimo humor. Y este, pues, es un típico Murder Mystery, pero muy gracioso. Es un Murder Mystery simpático y me está gustando mucho. Así que por eso tengo tantas ganas de hablar de él.
Yo tengo... Bueno, tendré que escribir análisis de Fallout 76.
No, pues, Dios mío, ¿cómo lo ha dicho? Sí. Tendré que hacerlo porque, Dios mío, qué pereza.
Porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Estas cosas ahora tendrá que hacerlo. Y luego seguiré jugando a Red Dead Redemption, porque esta semana no sale nada, creo, así muy importante. Ya de cada semana que viene seguramente habrá también que echar mano de Just Cause 4, creo.
Sí, ya.
Que sale, me parece que sea el día 4, 3 o 4.
Sí, puede ser, sí.
Martes que viene, martes de la semana que viene. Y nada, de momento, a ver, quizá algún indie, iré mirando a ver si sale algún indie esta semana que no esté muy anunciado y tal, pero en principio eso.
Pues eso es lo que traeremos la semana que viene, a ver si tenemos también a Víctor por aquí y os contaremos. Muchas gracias a todos por el apoyo, gracias también a Marta y a Fran por estar aquí un día más.
Hoy, gracias, Pep, Fran, hoy... gracias, Pep. ¡Uy! ¡Te interrumpió!
No, perdón. Si justamente hoy has hecho bien, Marta, porque hoy no voy a decirte nada, Pep, en ningún idioma, porque hoy quiero darte yo las gracias a Pep, porque con los ataques de tos que he tenido durante pocas va a tener un trabajo el pobre editando.
Ah, no, hombre, no. Esto es lo de menos, o sea, hombre. O sea, me gusta calcular el porcentaje de tos que tengo que dejar para que sea esto, ¿sabes? Cinema Verité. Que sea, que refleje al final que estamos con nuestros achaques y nuestras cosas. Que vaya, que aquí con la verdad por delante siempre. Sí, sí.
Vale, vale. Luego si te quedas corto te grabo un poco de tos y la metes ahí también.
como las risas enlatadas, pero tos enlatada, ¿no? Ya nuestra aportación al audiovisual.
Es la experiencia night auténtica.
Sí, sí, sí. Hostia, me gusta mucho esto, ¿eh? Me lo apunto. Hasta la semana que viene, gente. Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós.
Well, it's a funny little thing, but I never knew I could ever feel the way that I do till I looked into your sweet eyes of blue. Oh, baby, I never had a thrill till I held your hand. I don't know what it is, but I understand that it's something. It's something new, it's different, it's grand. Oh, baby, and when you kiss, I know I miss a beat or two down deep in my heart, but I don't mind. No, there's nothing more.